Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 31 de enero con Mamen Vizcaíno de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que aún pueden verse algunos Mossos de Escuadra en las inmediaciones del Parlamento de Cataluña, aunque el dispositivo especial puesto en marcha ayer se da por finalizado. A través de Twitter, Jordi Sánchez, número 2 de Juntos por Cataluña, ha censurado los insultos que recibieron los parlamentarios de Ciudadanos. Desde la prisión de Soto del Real ha pedido que no se increpe a los representantes del pueblo por muy distantes y críticos que sean con el independentismo. Sociedad Civil Catalana ha anunciado que convocará nuevas movilizaciones si Puigdemont es investido presidente de la Generalitat. Enseguida, en nuestra ronda de corresponsales, hablaremos de esos mensajes que intercambiaba en Lovaina con el exconsejero Toni Comín y en los que el propio Puigdemont reconocía que el proceso estaba acabado. Juntos por Cataluña ha reunido a su grupo esta misma tarde e intenta acercar posiciones con Esquerra. Intensa actividad parlamentaria también hoy en el Congreso. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confía en una reforma del sistema de financiación autonómica en el menor plazo posible, aunque reconoce que hace falta el apoyo de los socialistas. También esta tarde, en la Comisión de Energía, el ministro Álvaro Nadal ha expresado el compromiso del Gobierno de bloquear la parte de la factura de la luz que corresponde a los costes regulados.
Llevamos 5 años congelando la parte regulada de precios, y esa es la intención del Gobierno, además es un compromiso electoral, es que a lo largo de toda la legislatura se mantenga esa congelación, por lo menos, de los precios regulados, de los peajes, de aquella parte que pagan los consumidores fija en el recibo.
En la Cámara Baja también ha echado a andar el pacto contra la violencia de género, aunque para que sea efectivo habrá que modificar 15 leyes, entre ellas la Ley Integral de 2004. La oposición le pide a la ministra Montserrat que concrete plazos y calendario. Carmen Lavallén.
La mitad de las medidas del pacto de Estado contra la violencia machista ya están en estudio o en ejecución, según ha señalado hoy la ministra Dolors Montserrat en el Congreso, pero un tercio de ellas dependen de las nuevas leyes y reglamentos aún pendientes de elaboración y de la reforma de las que ya están en marcha, empezando por una veintena de artículos de la Ley Integral de 2004. Para la máxima responsable de las políticas de igualdad en España, este es el primer balance del pacto que entró en vigor el pasado 27 de diciembre.
El ritmo de ejecución, señorías, es positivo. En todo caso, y por lo que respecta a las medidas que todavía no se han iniciado, nuestro objetivo es impulsarlas a la mayor brevedad posible.
La mayoría de los grupos de la oposición han lamentado la falta de un calendario más detallado de aplicación para el pacto y han mostrado su preocupación por la financiación y, en concreto, por los 200 millones de euros previstos para este año. Dolors Montserrat ha prometido que de no haber presupuestos generales del Estado buscará alternativas antes de marzo. Un real decreto es la que hoy le han reclamado en el Congreso.
Acaba enero y una masa de aire frío que llega del Ártico va a dejar a partir de mañana grandes nevadas y mucho frío en la península, situación que se va a mantener hasta el domingo. Protección Civil ya ha emitido un aviso en el que recomienda viajar por carretera provisto de cadenas o de neumáticos de invierno.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos, como no, en la capital de la Unión Europea de Bélgica, en Bruselas. José Luis, concejero.
Los teléfonos móviles capaces de lo mejor y lo peor en pleno siglo XXI. Soy humano y hay momentos en los que dudo, ha dicho Carles Puigdemont. Además, como periodista, recuerda que la profesión tiene límites como la privacidad que no se pueden violar. Sale así al paso a los mensajes que hemos conocido y que envió anoche al exconsejero de Sanidad. En ellos aseguraba que todo ha terminado, Moncloa ha ganado, los nuestros nos han sacrificado. Además, hoy ha estado en Bruselas Angelina Jolie, la enviada especial de la ONU para los refugiados. Ha sellado su compromiso con la OTAN para atajar la violencia sexual que sufren muchas mujeres en zonas de conflicto. Ha recordado que todavía hoy se utiliza a las mujeres como armas de guerra. Para terminar, entre el 1 de diciembre y el 30 de enero se han registrado 30 horas de sol en Bélgica, los resultados más bajos de los últimos 30 años. Los médicos aseguran que esto puede provocar ansiedad, depresión y algunas enfermedades.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí las empresas automovilísticas Volkswagen, Daimler y BMW han asegurado ante el gobierno alemán que van a actuar de forma consecuente en relación con el escándalo que las vincula con la utilización de seres humanos y de monos en experimentos sobre los efectos de los escapes de gases. Representantes de las tres fabricantes de automóviles se han comprometido a que esas prácticas no se repitan y Daimler además ha despedido al ejecutivo que representaba esta empresa en la Asociación Europea de Investigación para el Medio Ambiente y la Salud, que es la agencia que financiada por estas automóviles automovilísticas llevaba a cabo los experimentos. Por lo demás, hoy se ha celebrado un pleno en el Bundestag en memoria de las víctimas del Holocausto y ante el creciente antisemitismo, los partidos han acordado la creación de un comisionado que luche contra delitos y prácticas sociales de ese tipo. Todos los partidos, menos Alternativa para Alemania, que se ha negado también a aplaudir en varias ocasiones a los supervivientes que hablaban ante los diputados alemanes. Y la cadena de supermercados Aldi, una de las más populares de Alemania, ha anunciado hoy que da el salto al sector de la construcción. Va a levantar cerca de 2.000 viviendas en varios barrios humildes de Berlín. Las plantas superiores serán de apartamentos y la baja en cada edificio para un supermercado Aldi.
Vamos ahora a Italia, Roma, Eva Fernández.
La investigación por el reciente accidente ferroviario de Milán incrementa la lista de posibles responsables. A los cuatro directivos se le unen otros cuatro trabajadores técnicos de manutención de la empresa que en caso de ser imputados se enfrentarían a los cargos de desastre ferroviario y homicidio múltiple por el fallecimiento de tres mujeres en el accidente. Por otra parte, Interpol ha difundido una lista con 50 combatientes de Daesh que llegaron recientemente a Italia procedentes de Túnez y que estarían intentando entrar en otros países europeos. Y siguiendo una costumbre ya habitual en Italia, un pueblo de Cerdeña ha puesto a la venta 200 casas a un euro. Pero atención que la oferta tiene truco porque las viviendas en muy mal estado de conservación tendrían que ser renovadas al completo en un plazo máximo de 3 años.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues hoy la primera ministra Theresa May comenzaba su viaje de 3 días a China buscando afianzar relaciones bilaterales y llevar a cabo acuerdos comerciales en vistas a un futuro ya fuera de la Unión Europea. Tanto May como el primer ministro chino, Li Keqiang, se han reunido esta mañana, han asegurado que no hay ni va a haber cambios en su relación tras el Brexit. Hoy publica la agencia Reuters que la Unión Europea no va a aceptar el trato que pretende el Reino Unido para la City de Londres tras el Brexit. El gobierno británico esperaba poder mantener las cosas como hasta ahora en este sentido y no afectar así al volumen de negocio del que es uno de los centros financieros del mundo. Y se habla también de un asesinato de un preso en su propia celda, apuñalado hasta la muerte en la prisión de Bournemouth Scrubs, al norte de Londres, con capacidad para 1.200 reclusos. La policía investiga ahora cuál es el arma del crimen y, sobre todo, cómo pudo llevarse a cabo.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
1:23 de discurso sobre el Estado de la Unión, el tercer discurso más largo, solo superado por dos discursos de Bill Clinton, discurso optimista del presidente Trump esta pasada madrugada, con varios llamamientos a los demócratas, a la oposición, para llegar a acuerdos en temas trascendentales como la reforma migratoria o un plan de infraestructuras de $1.5 billones, pero donde Trump veía optimismo, veía el mejor momento para América para comenzar a vivir el sueño americano. Los demócratas solo veían caos e intimidación por parte del presidente. Los demócratas abuchearon al presidente cuando volvió a insistir en su propuesta migratoria que normalizaría la situación de casi 2 millones de los llamados soñadores a cambio de $25.000 millones para reforzar las fronteras, incluido el muro con México, además de imponer otras restricciones en materia de visados. Trump volvía a alardear de la buena salud de la economía estadounidense, anunciaba que la prisión de Guantánamo seguiría abierta y pedía al Congreso modernizar el arsenal nuclear. Ninguna mención en el discurso del presidente a la investigación de los contactos de su campaña con Rusia en las elecciones presidenciales. Y un tren en el que viajaban congresistas y senadores republicanos desde Washington a Virginia Occidental, donde los republicanos tienen previsto celebrar su retiro anual, colisionaba esta mañana con un camión de la basura a las afueras de la ciudad de Charlottesville, en Virginia. De los 3 ocupantes del camión, uno resultaba muerto y los otros 2 heridos. Ningún representante republicano resultó herido.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional ahora mismo a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Hoy tocaría analizar el postizo discurso sobre el Estado de la Unión de Donald Trump, con economía, empleo, inmigración y Guantánamo como piezas clave. Economía y empleo, sí, sin duda. Lo demás, un nuevo disparate al vincular directamente inmigración con delincuencia. Que se sepa, el entrenador del equipo olímpico norteamericano de gimnasia condenado por múltiples abusos sexuales no era inmigrante. Pero no es el tema de hoy. toca España y Mali, en el corazón del Sahel. Se incrementa notablemente la amenaza porque llegan los terroristas del Daesh que han logrado huir de Siria e Irak. España asume el mando de las tropas europeas que adiestran al ejército de Mali, víctima de ataques y atentados cada día más frecuentes en zonas hasta hace poco tiempo seguras. Los soldados españoles combaten por la estabilidad y la seguridad de nuestro patio de atrás. Hay que asumirlo con todas sus consecuencias y, sobre todo, que tengan todos los recursos.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles a esta hora repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la salud de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha dado buenas noticias estos días. Por ejemplo, que ha nacido una terapia muy eficaz para frenar el cáncer de pulmón, incluso en su estado más avanzado.
Sí.
¿Dónde se ha realizado la investigación? ¿En qué consiste la terapia? ¿Se ha puesto ya en práctica en personas? Tres buenas preguntas.
Bueno, pues fíjate, en personas todavía no se ha puesto en práctica. Es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, uno de los centros de investigación sobre genética y cáncer más importantes del mundo y que está en Madrid, y que además dirige María Blasco, una eminencia en estas cosas y una de las joyas de la corona de la ciencia española. Y consiste en la investigación en utilizar terapia genética para modificar una enzima, la actividad de una enzima. La enzima se llama CRAF, que está relacionada a su vez con la actividad de un gen, KRAS, CRAS, el gen CRAS. Este gen es responsable de casi una cuarta parte, un poquito menos, de los cánceres sólidos, de los tumores que se generan en el cuerpo humano, y entre ellos, por supuesto, el de pulmón, un cáncer específicamente peligroso y difícil de tratar. Hay 20.000 personas al año que mueren en España por culpa de este cáncer. Primero, al que se llega muy tarde, porque no suele dar síntomas hasta que ya está muy avanzado. Y segundo, porque las terapias antitumorales que conocemos hoy en día no suelen ser del todo eficaces. En algunos de los cánceres en concreto, la supervivencia a 5 años es muy reducida. Sí. Bueno, lo que se ha descubierto es que manipulando en ratones los genes, o el gen CRAS, y por lo tanto la producción de esta enzima que se llamaba CRAF, se han reducido a una gran velocidad los cánceres de pulmón que tenían estos ratones.
Sí.
Son muy similares a los cánceres, sirven de modelo para el estudio del cáncer en seres humanos. Y eso aumenta su esperanza de vida significativamente. Es una manipulación, además, que se produce con el ratón adulto, y por lo tanto ya con las células tumorales avanzadas, y sobre todo que ha tenido una especial eficacia cuando más avanzado estaba el cáncer. Es decir, que supone una terapia de esas que se pueden producir cuando ya se ha detectado el cáncer y en otras ocasiones se dice demasiado tarde. Bueno, pues esta terapia podría ayudar a que no fuera demasiado tarde.
Pero aún hay más, porque también hay noticias en la lucha contra la fibrosis pulmonar.
Sí.
¿Qué se ha conseguido con esta investigación? ¿Cuántas personas sufren de esta enfermedad en nuestro país?
Unas 8.000 personas.
8.000.
Están afectadas.
Fibrosis pulmonar.
De fibrosis pulmonar, que es un endurecimiento del tejido interno de los pulmones, una cicatrización, como la que se produce después de un infarto de miocardio, muy similar, y hace que el trabajo del pulmón se deteriore y por lo tanto la oxigenación de la sangre sea menor, se generan pues problemas respiratorios, cansancio, falta de oxígeno en sangre, puede ser muy complicada y a veces pues incluso puede llegar a ser grave. Y no tiene cura, no existe. Existe una terapia sintomatológica para evitar los síntomas de esta enfermedad, pero no tiene cura. También en el CENIO, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y en este caso aplicando una técnica sobre los telómeros, ahora explicamos, han conseguido evitar la enfermedad también, una vez más, en ratones de laboratorio. Los telómeros, esos pequeños capuchoncitos que tienen los cromosomas es el modo en el que el ADN se organiza cuando se duplica la célula. En el ADN que está desordenado por la célula, se organiza en paquetitos que son cromosomas, y estos permiten que se divida la célula una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Y están protegidos por telómeros, una especie de pequeña protección en los extremos. Esos telómeros, cada vez que la célula se divide, se van acortando. Y cuando se acortan demasiado, se produce envejecimiento celular, la célula se divide con peor calidad y se pueden producir algunas enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Entre ellas, la fibrosis pulmonar. ¿Qué es lo que han hecho los científicos del CENIO? Aplicar una sustancia, una proteína, que se llama telomerasa. Su nombre indica que es una sustancia que produce alargamiento de los telómeros, es decir, facilita que los telómeros sean más largos, y con eso han conseguido reducir, detener la enfermedad de la fibrosis pulmonar en modelos de laboratorio, que eran ratoncillos, que hace unos años habían sido diseñados genéticamente para desarrollar en sus pulmones una condición similar a la fibrosis pulmonar humana.
Por completar las novedades con respecto al cáncer, con las noticias que estás trayendo hoy sobre la investigación contra el cáncer, el Premio Fronteras del Conocimiento en Medicina que concede la Fundación BBVA ha sido otorgado al pionero de la inmunoterapia contra el cáncer, James Allison.
Sí, James Allison fue el primer médico, el primer investigador que habló que a los cánceres, de que a los cánceres se les podía combatir no solamente con la química, la quimioterapia, sí, con la cirugía, sí, o con la radiación, la radioterapia, sino con una nueva forma de abordar la enfermedad, similar a como abordamos una infección, haciendo que nuestro sistema inmunitario nos proteja contra el crecimiento del tumor, que nuestro propio sistema inmunitario, las células sanas de nuestro organismo, combatan las células enfermas, las cancerosas. Pero para esto hay que estimular a las células sanas a hacerlo. Del mismo modo que cuando nos vacunan contra la gripe, por ejemplo, lo que están haciendo es estimular a nuestras vacunas, a nuestras células, a que se generen anticuerpos y que, por lo tanto, combatan el virus de la gripe cuando entra en nuestro cuerpo, se podría hacer lo mismo con los tumores, que no son otra cosa que, al fin y al cabo, una célula extraña. Pues sí, se puede mediante una infinidad de técnicas. Al principio, pues mediante una tecnología que se llama anticuerpos monoclonales, que es la que hizo que este señor, James Allison, pusiese en funcionamiento la primera terapia eficaz contra el cáncer basado en esto, en la inmunoterapia, en algo parecido a una vacuna contra el cáncer. En nuestro organismo no se le introduce una sustancia química para matar las células tumorales, sino que nuestro propio cuerpo, el que estimulado de una manera conveniente, las mata. La ventaja, que genera muchísimos menos efectos secundarios que la quimioterapia o la radioterapia. El inconveniente, que todavía está muy en pañales en algunos cánceres, pero iremos avanzando.
Noticias de la salud en la linterna con el director de la revista Cubo, Jorge Alcalde. Hasta la próxima, Jorge.
Sí, un placer. Hasta otra.
Mensaje de línea directa, lo siguiente con Belén.